Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí estamos en una nueva edición del podcast de telesemana.com. Es viernes, llegamos al viernes. Vamos a juntarnos a conversar un poquito sobre las noticias de la semana, a debatir sobre distintas cuestiones que hacen al sector, no sin antes darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento en vivo en LinkedIn y, por supuesto, a quienes nos sigan después bajo demanda cuando les llega el newsletter, cuando entran a la página y buscan los podcasts. Bueno, todos sean bienvenidos. Hay un espacio para que todos puedan hacer sus comentarios, preguntas, tanto en el vivo como en el streaming, o lo quieren ver después en la página. En la página también hay lugar. Siempre estamos atentos a los comentarios que hacen a cada uno de los contenidos que vamos subiendo. Pero ¿por qué sigo hablando sola si somos un equipo editorial enorme? Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Catalano. ¿Cómo estás, André?
Hola, buen día, Noe. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos en un viernes más preparando todo para el finde.
Así es, de a poquito nos metemos. Hoy yo estoy que, chicos, hace horas que trato de despertarme. No lo consigo, no lo consigo. En Buenos Aires son las 10 de la mañana, me levanté a las 6 y media y no hay café que pueda conmigo hoy, así que ténganme paciencia. Y le damos la bienvenida a Rafa Junquera, a ver cómo le fue hoy. ¿Te pudiste despertar bien?
Bueno, yo llevo dormido desde enero de 2016, así que sepas que desde ese mes, de ese año, no he vuelto a ser el mismo. Así
¿qué
que no.
pasó ese, esa no sé, vez?
Debe haber algún cambio en el tema de edad o algo, pero sí. Los últimos 8 años parece que ha estado un poco aletargado yo. Así que nada, tranquila, Noé.
Bueno,
te quedan todavía 8 años por delante de...
De soñoliencia.
Claro. Te acostumbras, ¿eh? Al final.
Sí, ¿no? Sí, ya estoy como esta mañana, qué despacito todo. Bueno, está bien. Pero bueno, hay noticias, hay un montón de noticias para repasar. Tenemos análisis y noticias publicadas en el portal. Si les parece, hacemos un breve resumen para meternos después en el tema del día, que en realidad es un tema que se vino trabajando en distintas noticias porque Chile dio que hablar esta semana. Pero bueno, avancemos por otros temas. Hubo temas sobre ciberseguridad en Colombia, por ejemplo. Nosotros veníamos siguiendo mucho el tema de Colombia porque hubieron varias iniciativas en los últimos años de legislar y de generar organismos que dieran como un porte a la estrategia de seguridad del país. Bueno, un hospital en Colombia acaba de recibir un ataque de malware, de ransomware, y eso encendió las alarmas. ¿Cuál es la estrategia que tiene que llevar adelante Colombia? Sí que hay una nota ahí contando un poco el estado de situación. El hospital ya está operativo, pero ¿qué pasa con la transformación digital? ¿No? Un poco es interesante ver cómo no hay transformación digital sin ciberseguridad. También tenemos que... En Argentina hay una iniciativa, una cámara, le propone al sector telco avanzar en un proyecto en conjunto para explotar las frecuencias de ERSAT, desplegar 5G y apuntalar a las operadoras móviles. Es una especie de utopía, pero que fue puesta en voz alta. Así que también está la nota ahí disponible en el portal para que la vean y le daremos seguimiento también. El estado de situación del encendido de la red 5G de Brasil es otra de las notas que están publicadas. La red ya lleva el 63% de la población. Los objetivos de encendido de redes y de despliegue y de limpieza espectral avanzaron de una manera impresionante. Lo venimos planteando desde que se empezaron a revelar que esos plazos que se habían puesto se cumplían con creces. Bueno, uno de los plazos que estuvieron previstos para... por ejemplo, reemplazar las antenas analógicas por satelitales digitales. Para que no hubiese interferencia en el espectro, estaba previsto que se terminara toda esa iniciativa de reemplazo en 2026. Bueno, ya se cumplió. Ese es el estado de situación un poco de la del avance de 5G en Brasil. Siempre estamos muy atentos de cómo viene avanzando ese escenario, porque evidentemente puede dejar enseñanzas a toda la región. República Dominicana avanza en su estrategia de achicamiento de brecha digital, invirtió más de 19 millones de dólares en conectar toda con fibra la región sur del país, y estamos esperando que en estos días haya novedades respecto de su segunda subasta de espectro para 5G. En estos días vamos a conversar con la gente del Indotel y les vamos a contar un poco el resultado de esa charla. Bueno, hay más. La FCC ha definido el primer marco regulatorio en el mundo para servicios de enlaces de comunicación directas al satélite, al móvil, el D2D. Así que también hay noticias en torno a eso. Inteligencia artificial avanza. Y ya ahí me empiezo a meter un poco con los temas que aparecieron, que tienen que ver. También hay otra noticia que viene de México. ZTE gana un proyecto de operador móvil virtual en México con Easy Telecom. Sobre ese tema también está la nota publicada y estamos ahí conversando con la gente de Easy de México para profundizar detalles. ¿Pero qué pasó esta semana con Chile? Muchas cosas. Chile es uno de esos países que nos viene mostrando cómo la estrategia de achicamiento de brecha digital puede ser integral, puede concretarse, puede llegarse a casi la totalidad de la población conectada, se puede avanzar en las zonas rurales, se puede avanzar con conectividad a la Antártida, que es una iniciativa que también se está llevando adelante en Argentina, pero que en Chile es una de las noticias de esta semana. Y hay espectro para 5G y hay novedades respecto de esa segunda subasta. Andrea Catalano lo estuvo siguiendo al pie de la letra, como con una gran lupa de detective, detrás de todas las noticias que hubieron en torno de Chile por estos días. Contanos, Andre, un poco, ¿cuál es este estado de situación de la brecha digital? Si te parece, arrancamos por ahí, porque todo tiene que ver con todo y rápidamente nos vamos a ir a hablar de 5G.
Sí, definitivamente. Y a varias cosas que también estuvieron conociéndose en las semanas previas a las noticias oficiales que conocimos esta semana, que por un lado fue la información oficial que contó que el 94,3% de la población de Chile accede a Internet en sus hogares, y aclararon acceso pago. Es decir, acá lo que quiso dar a conocer la Subtel, que no se trataba de ningún tipo de subsidio, sino que hay un 94,3% de la población que está accediendo a servicios de Internet en el hogar. Y lo más interesante es que también pusieron la lupa en la zona rural. Y la zona rural de Chile ya tiene más del 50% de la población que habita en esas áreas también con Internet. A ver, hay que recordar, el mundo en general habita en las zonas urbanas. Y por eso el desafío de conectar a las zonas rurales siempre se plantea como un tema de quién lo hace, el Estado, el sector privado, los dos juntos y demás. Pero bueno, se puso el foco acá y la verdad es que es un porcentaje bastante elevado. Esto que nos muestra que apenas queda un 5% y pico de la población que vive en Chile que no tiene todavía acceso a Internet. Es un 5% que habrá que ver en dónde vive. Seguramente estén en localidades muchísimo más aisladas que lo alcanzado hasta ahora. Y posiblemente esas sean las personas que terminen siendo cubiertas con servicios de Internet satelital, porque esa es la razón de que existan los servicios satelitales, teniendo en cuenta que que Chile, por ejemplo, fue uno de los primeros países de la región en empezar a recibir el caso de los servicios de Starlink, producto de iniciativas que tomó el Estado chileno para probar en algunas regiones donde tienen muchas poblaciones aisladas cómo funcionaba este servicio. A ver, este es un datazo porque... ¿Cuántas veces hemos dicho Chile tiene la internet de fibra óptica más veloz del mundo? Chile tiene una penetración de la fibra óptica que replica lo mejor de los países de la OCDE. Chile sigue trabajando en un montón de cosas. El objetivo es el hub regional. Y la verdad es que vamos a volver a insistir en esto, porque me parece que es otra de las cosas que tienen que aprender los países de la región. Es una política que se viene sosteniendo de hace años, que se ha sostenido más allá de los cambios de gobierno, de los cambios de signo político de los gobiernos, y que realmente está teniendo su impacto en la población. Un impacto muy positivo en la población, porque el informe de la Subtel, que lo hace en conjunto también con otro organismo que ahora se me voló el nombre y lo vamos a buscar, también puso la lupa a ver qué tan valorado era ese acceso a internet en los distintos segmentos socioeconómicos. Y ahí se advirtió que tiene valor alto tanto para el socioeconómico, el target, el de poder adquisitivo más alto, como el medio, como el bajo, y que tiene la misma consideración en las áreas rurales y en las áreas urbanas. Es decir, que se advierte que ha habido un trabajo en paralelo orientado a decir este es el valor de estar conectado. Y de hecho, cuando a las mismas personas se les pregunta por qué están conectadas a internet, señalan en primer lugar que es por temas de comunicación, o sea, los humanos somos seres sociales. Después señalan que un 57% dice que pueden tener más información, y acá se está garantizando otro derecho, que es justamente a informarse y a tener acceso a miles de fuentes de información para lo que sea, y un 52% porque es posible contar con apoyo a la educación propia y a la de los hijos. Y evidentemente esto es una consecuencia de lo que sucedió en pandemia, ¿no? La obligación de tener que seguir el ritmo del educativo a través de los canales virtuales dejó una huella, y hoy eso es altamente valorado, porque ¿cuántos de nosotros, más allá de donde vivamos y las cosas a las que nos dediquemos, seguimos capacitándonos a través de entornos virtuales? Muchos tal vez optamos por esa vía, no porque no valoremos la cuestión presencial, pero en determinadas cuestiones se valora mucho la posibilidad de seguir capacitándose de manera virtual por el impacto que eso genera a nivel de gasto doméstico familiar, de ahorro de tiempo, de la posibilidad de hacer más cosas justamente porque uno se ahorra cierto tiempo de viaje, especialmente en las grandes ciudades y demás. Pero si uno veía todo el ranking, se valoraban muchísimo la cuestión laboral también, y todo por encima del entretenimiento, por encima de el gaming. Y esto también me llama la atención, porque cuando hablamos de los despliegues de red, siempre aparece en el primer orden el impacto que los consumos de video y de streaming, de video en general, generan en las redes y lo que eso demanda en términos de inversión. Y evidentemente ese consumo está, pero a la hora de valorar por qué estar conectado, las personas ya pusieron en valor otro tipo de cosas que tienen que ver con derechos, con derechos y con necesidades básicas de los seres humanos, como es comunicarse, informarse, educarse. Después aparece la cuestión laboral, todavía muy abajo aparece la cuestión de telemedicina, por ejemplo, pero está. Entonces, evidentemente, esto le lleva más o menos tiempo para subir en la valoración del ranking de por qué están conectados. Y el otro punto que es importante, y por lo menos para cerrar esta primera parte de por qué estamos trayendo a Chile en esta oportunidad, es que también está muy presente en los hogares la conectividad fija, con la móvil conviviendo. A ver, ustedes me podrán decir, Andrea, estás diciendo una obviedad, porque las personas están conectadas por móvil y en el hogar se conectan por banda ancha. Bueno, sí, es una obviedad y no tanta, porque hasta hace unos años atrás el mix en Chile era de dominancia de la banda ancha fija primero, después eso se retrajo y empezó a dominar la banda ancha móvil, y ahora lo que domina es el combo de las dos tecnologías. Y obviamente que esto es porque tiene distintos usos. La comunicación móvil es personal y todos necesitamos de ella en el actual estado de situación, ¿no? Porque muchas veces queremos tirar el teléfono por la cabeza cuando ya nos hartaron los grupos de WhatsApp y tantas cosas. Pero es cierto que también es un punto. El móvil es un dispositivo de trabajo y es un dispositivo de estudio y es un dispositivo de comunicación para tantísimas cosas. Y el hecho de que sea personal y esté conviviendo en paralelo con una demanda hogareña da cuenta de la relevancia, en definitiva, de las redes fijas y móviles en el hogar y en la vida cotidiana de la ciudadanía, justamente para poder hacer el ejercicio de su trabajo, de su educación y de la comunicación en general. Eso como primera parte, pero bueno, les quiero tirar un poco a ustedes la pelota para seguir, porque creo que también hay que ir indagando sobre por qué estamos llegando a estos niveles en este momento y a otro tipo de decisiones que han sucedido hace un par de años, tres atrás, y que también están teniendo una consecuencia realmente positiva en lo que es la conectividad de Chile.
Claro, bueno, una de las cosas que planteabas en el informe, en la nota sobre el informe, André, era dos temas que me parecen muy relevantes. Uno es que todos los estratos sociales mejoraron su nivel de conectividad, que no tiene que ver con una condición socioeconómica. No. Los que lo pudieron pagar sí, y los que no. Se acercó en líneas generales. Y después que la medición de 2015 daba que casi el 30%, el 20 y pico% estaba desconectado, y eso se achicó
un montón,
al 5%. O sea, pensar que un país en Latinoamérica, con los valores, los indicadores que tenemos de brecha digital profunda, no sé, hace unos años hablábamos que en Perú era un tercio de la población que no tenía siquiera el interés de tener internet. Acá estamos hablando que se llegó a un 5% de desconectados. ¿Qué pasó ahí, no? Si fue solo estrategia de conectividad, fue estrategia de adopción de servicios digitales, de alfabetización, y entonces el involucramiento de las sociedades a adoptarla, la tecnología como herramienta, digamos, evidentemente no fue una sola, sino un conjunto, ¿no? Evidentemente pandemia también tuvo que ver, pero digo, ¿cuántas acciones tuvieron que ir de la mano para que se llegara al 2024 con el 5% desconectados, cuando ellos tienen el plan conectividad cero era para 2026, ¿no? También como que sí, se estarían adelantando a ese objetivo.
Sí, y acá vamos a seguir desarrollando y acá van a aparecer los primeros claroscuros de esto, ¿no? Porque hay cosas en el mercado chileno que no están fáciles. Claro. A ver, haber reducido este 30% un 5 es un montón en 8 años. ¿Qué pasaron en estos 8 años en Chile? Bueno, se podría decir que Chile tiene un ambiente de negocios que permite que las empresas inviertan y la inversión en fibra óptica ha sido muy importante, especialmente en los últimos años. ¿Y por qué especialmente en los últimos años? Primero, porque se encaró la licitación 5G que obligaba a las operadoras a desplegar más redes de fibra óptica. Por otro lado, no podemos negar, y eso lo contamos hace un par de semanas atrás en Telesemana, cuando supimos que OnNet, la empresa que surgió de la escisión de una parte de Movistar Chile y el fondo KKR, que es con el que está haciendo todas sus inversiones en las empresas de redes neutrales, había sumado a su red neutral a Claro BTR. Ah, Claro BTR no la está pasando nada bien en Chile. Y más allá de que BTR fue siempre el operador dominante en banda ancha, ahora la joint venture con Claro, que perdió su tercer lugar a manos de WOM en telefonía móvil, la obliga a encarar otro tipo de estrategia. OnNet, que es la empresa de Movistar y KKR, tiene montado sobre la red de fibra a Movistar Chile, a Entel Chile, que también el año pasado vendió sus activos y decidió subirse a OnNet, y ahora en OnNet está Claro BTR. Entonces, evidentemente, parte de la mejora de este combo de banda ancha fija con internet móvil en el hogar tiene que ver con una mejora de los despliegues de redes de fibra óptica, que además, a la hora de comercializar otros servicios, son como el marido perfecto para una tecnología móvil 5G como la que se viene desplegando en Chile, ¿no? Entonces acá empiezan a aparecerse empieza a conjugar también el acceso fijo y móvil en el hogar. En paralelo, y no hay muchas más redes de fibra óptica, excepto Mundo Pacífico, que es un jugador, ya Mundo, ya no es más Mundo Pacífico, disculpen a la gente de Mundo que esté escuchando, Mundo, que también venía desarrollando una red de fibra óptica muy fuertemente. Entonces, evidentemente, no hay superposición de redes de fibra óptica porque sí, y esto está permitiendo esa visión que siempre ha tenido la operadora neutral promovida por Telefónica, que al haber una operadora neutral es posible acelerar más rápidamente los despliegues de fibra óptica. Y ahora abrimos el paréntesis. ¿Y esto quiere decir que todos los operadores la están pasando bomba en Chile? No, para nada. La situación en Chile, a nivel de algunos operadores, es crítica. Y esto tiene que ver con la competencia, que empieza a ser un temón dentro de la industria. Ya el año pasado le dedicamos un podcast a Claro Colombia, casi cuando dijo que había exceso de competencia. Bueno, esta semana en la Argentina, yo escuché en una conferencia de prensa, se terminó la época de la competencia feroz. Chile tiene que mantener a rajatabla, porque así lo dice su norma, a 4 operadores móviles actuando sí o sí, porque eso es garantía de competencia. Y WOM la está pasando horrible. A pesar de haberle quitado el tercer lugar a Claro, WOM ganó espectro para la tecnología 5G, no ha cumplido la primera fase del despliegue. La Subtel tiene la potestad para multarlo. Si tiene la potestad para multarlo, entonces WOM amenaza con el CIADI por otras cosas de denuncia. Y la Subtel tiene muy claro un punto, porque en esto hay que darle la derecha a Claudio Araya. Dice, ¿a mí de qué me sirve multar una empresa si mi objetivo como regulador es otro? Y ahí están en un peleón, porque en el medio, ¿qué aparece? En el medio aparece la segunda subasta 5G, que la cuestiona Movistar por decir que está favoreciendo a Claro, donde WOM no se presenta, donde WOM también denuncia a Claro por competencia desleal. WOM y Claro en el telefonía móvil se están, la competencia feroz está ahí en Chile en este momento. Y entonces acá decís, a ver, está buenísimo lo que está pasando a nivel de expansión de la conectividad para la ciudadanía, pero ¿qué está pasando con el mercado? Y Claudio Araya lo volvió a decir esta semana, tenemos una crisis de crecimiento. Dando por entendida que la crisis es, estamos creciendo y hay soldados en esta batalla que están mal heridos. ¿Qué va a pasar con estos soldados mal heridos? No lo sabemos. Y ahí otras preguntas. Yo lo veo a Rafa anotando, que va a empezar después con la respuesta a todas estas preguntas que voy planteando. ¿Es función del regulador salvar a un soldado malherido?
Chan.
¿Es función del regulador ir manteniendo las condiciones de competitividad lo más sanas posibles? Ya al principio del año en el foro de regulación también dijeron, tenemos un sector con precios que están deflacionarios, el ARPU cae y las inversiones hay que seguir haciéndolas, y sabemos que las inversiones hay que seguir haciéndolas porque vivimos en un mundo digital. ¡Qué tema, eh! Y realmente lo que aparece es que aún en un mercado que brinda un ambiente de negocio favorable, donde las condiciones regulatorias propias del mercado, porque el ambiente de negocio es lo que da el país, Chile como país, ¿no? Chile como país da un ambiente de negocio fabuloso para todas las empresas que quieran invertir ahí. Después tenemos el ambiente regulatorio propio del sector, que es abierto. Uno habla con los ex subsecretarios de telecomunicaciones y te dice, mira, el regulador llega hasta acá porque nuestra economía es de libre competencia. Entonces, hasta acá llega esto y después todo esto forma parte de la competencia y en esta parte nadie se tiene que meter. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay que garantizar el juego de 4 jugadores? Tiene que cambiar la normativa. El que se cae porque eso es parte del riesgo empresario que asume una empresa, un fondo de inversión cuando decide entrar al país. Y sí, también. yo le dejo las preguntas al público a ver si quiere ir preguntando, porque es cierto acá que el regulador a lo largo de los últimos años ha cumplido con el objetivo, que es expandir la conectividad y que el grueso de la población tenga conectividad y tenga conectividad de buena calidad. Ahora, el sector privado o va a tener que replantearse sus formas de negocio, en el caso de la fibra óptica pareciera que ese replanteo está funcionando. ¿Qué pasa con el mundo móvil, Chan? Claro. Rafa, es tu hora, ¿no?
No, es verdad, había tomado notas de muchas de las cosas que has dicho, pero
Es otro podcast.
Son demasiadas cosas y una amalgama de temas brutal. O sea, el tema es brutal, ya te lo digo.
Es brutal.
La información que has dado es alucinante. Pero ahora viendo mis notas, es que no sé ni por dónde empezar, porque son temas recurrentes del sector. Lo de los 4 sí. operadores es una abominación. Eso ya, no sé si lo había comentado en otro podcast o algo, pero que un regulador imponga 4 jugadores y luego además diga que es un mercado libre de competencia, no tiene ningún sentido. La imposición es dura, viendo cómo se han comportado los mercados. No, yo me tengo que remitir a... No creo que haya cambiado la situación del sector con respecto a, no sé, hace 14 años, cuando veníamos hablando de estos temas económicos, de ¿Cuál es el número adecuado de operadores en un mercado? O sea, nos preguntábamos, ¿no? ¿Tres, cuatro, dos, siete? No, sí, bueno, no sabías. Y llegamos a la conclusión, en general, se llegó a la conclusión de que el mercado de telecomunicaciones móviles tiene tendencia al duopolio. No se le permite ser un duopolio, pero es la tendencia que tiene. ¿Qué significa esto? Que donde veíamos un mercado de tres, veíamos a dos operadores competir y uno amparándose en el duopolio, y donde veíamos un mercado de cuatro, veíamos a dos operadores grandes y dos por debajo amparándose en el duopolio. Mercados de dos, creo que no conozco ninguno, no, pero puede haber alguno. Había alguno de uno cuando estaba Liz en Costa Rica o Ancel en Uruguay, pero esto ya se consideraba monopolístico y había que cambiarlo en algún momento. Pero ahí está, había hasta este run-run del duopolio constante en el sector, ¿no? No sé, yo creo que no. Es como feo resignarse a esta idea, ¿no? De que el mercado de telecomunicaciones móviles no tiene capacidad de ser un mercado amplio en cuanto a jugadores, porque no hay capacidad para todos. Y que tiene que haber duopolio para que en un mercado donde los operadores no están sabiendo monetizar, ese duopolio, en cierto modo, fije precios. O sea, haga la trampa de coordinarse, aunque sea voluntario o involuntariamente, no tenga un incentivo por rebajar mucho los precios, ¿no? Y los que vienen de abajo, que lo han intentado, en Perú han intentado entrar en guerra de precios, han salido todos quemados. O sea, al final es una estrategia que no le ha gustado a nadie, a pesar de que se han visto un poco forzados porque han pensado que era la mejor estrategia. Pero luego los operadores pequeños que intentan hacer esta especie de estrategia agresiva se dan cuenta de que aguantarle el bolsillo a América Móvil y a Telefónica pues tampoco es fácil. Tienes que plantear esta estrategia muy a largo plazo y los beneficios son muy pequeños. O sea, le robas muy pocos usuarios porque además vienes de redes más pequeñas, no tienes el mismo brazo, no tienes la historia, no tienes la marca. Bueno, hay un montón de factores. Entonces, cuando yo digo esto en Chile, bueno, digo, no sé, ya se lo cocinarán. Para mí es un error esto de forzar a cuatro operadores, es querer ir un poco contra la natura del sector, cuando además hemos visto que hasta casi la configuración más dominante es la de tres. O sea, es la de tres. Que además, la de tres está funcionando relativamente en términos competitivos en Argentina, pero es que ni siquiera las configuraciones de tres también nos encontramos panoramas de un jugador ultra dominante y dos chiquitos, o dos dominantes y uno chiquito, lo que te indica una tendencia al monopolio, al duopolio, pero no a la competencia. O sea, es que no hay realmente una... En Estados Unidos, que durante muchos años estaban cuatro operadores, se acabaron convirtiendo en tres, porque los dos de abajo se amparaban en los dos de arriba. Esto lo hemos visto repetidamente. Entonces, esto de Chile no lo acabo de entender. No sé técnicamente de dónde sale el discurso para sostener hay que forzar a que haya cuatro con el tema de la competitividad. Porque el cuento de la competitividad es muy lindo hasta que te encuentras con mercados que tienen dinámicas. Y esto también hay que tenerlas en cuenta, las dinámicas de mercado. Porque el cuento del libro de teórica de economía de más competidores, menores precios, mayor innovación, está muy bien, es muy simplista, no funciona para todo, depende de cuán intensivo en capital sea esa industria, o sea, depende de muchos factores. Depende de cuál sea su modelo de monetización. Esto de la innovación, precio más barato y tal y cual, puede no ser verdad. Puede convertirse en un problema. Lo estamos viendo en el sector telco. Entonces, esto ya para salir ya daría para un podcast. Ya el intentar rebatirle a Subtel por qué esta necesidad de defender los cuatro cuando sabes, porque lo saben, que técnicamente eso de los cuatro no lo ha sostenido prácticamente nadie. Entonces, o haces algo muy innovador a nivel regulatorio para sostener esto, o si se lo dejas al mercado y sus dinámicas, los cuatro operadores no se sostienen. Entonces, para mí es cuestión de tiempo. No creo que a nivel probabilístico haya que ser un genio para decir que Chile acabará sucumbiendo a los tres operadores. Uno de los cuatro la va a palmar, esto lo tengo claro, tarde o temprano, excepto que haya un milagro. Con respecto a las multas, estoy de acuerdo. La misión de un operador, de un regulador, no es poner multas. ¿De qué te sirve? Esto lo vimos también en México. Hubo una época en México, hace siglos ya, donde a los operadores no paraban de meterles multas. Y los operadores no paraban de pagarlas. Porque lo que estaba en el contrato le salía más caro y tenía menos beneficio que pagar la multa. Entonces se generó un momento en la regulación mexicana donde pagar las multas salía más a cuenta que cumplir con el contrato. ¿De qué le sirve eso al regulador? ¿De qué le sirve al país? Claro, México tardó tiempo en modificar esa estructura. Bueno, luego vino la ley de telecomunicaciones, una serie de cambios, y eso desapareció del panorama. Pero una época que hablábamos mucho aquí en Telesemana de ¿pero por qué diantres siguen con las multas? Si se está viendo que les interesa más la multa que cumplir con lo que con la obligación. Entonces, ¿hasta qué punto cobrar la multa te satisface más que cumplan con la obligación? No tenía ningún sentido. Entonces estoy de acuerdo que el regulador no tiene que buscar multar y cobrar por la multa. Tiene que buscar cómo hago para que cumplan. ¿Cómo genero el incentivo? Si el castigo no lo proporciona porque el castigo les gusta más que la obligación, tengo que crear un incentivo para que cumplan la obligación en lugar de un castigo. El castigo no funciona. Y luego, cuando habéis dicho lo del crecimiento y la poca salud que tiene el sector, yo creo que Chile crece en estos últimos años principalmente por un tema económico de país que tiene una realidad un poquito distinta a la del resto de América Latina. Y aquí tengo que referenciar un poco a Raúl Katz, el economista. Yo creo que, ahora no recuerdo, ¿os acordáis de la consultora de Raúl?
Sí, Telecom Advisory,
vale. Esto Raúl Katz, cuando la gente decía, no, ponemos 5G que así la economía crecerá, y Raúl Katz dijo, no, para, depende. Si no tienes unas infraestructuras básicas, si no tienes unos fundamentos económicos determinados, poner 5G no causa nada. O sea, donde estamos viendo que 5G tiene realmente un impacto, cuanto más desarrollado estás económicamente, más impacto tiene la 5G. Y esto pasa con todo. Y cuanto más desarrollado estás, más reduces la brecha digital. Entonces, es normal que Chile esté en cabeza en la reducción de la brecha digital. O sea, no le puede sorprender a nadie. A medida que ciertos países ganen en ganancia en cuanto a que su economía pegue saltitos hacia adelante, veremos que esa brecha digital se va a ir reduciendo. Es normal. En 8 años... hay una nueva generación de gente que tenía 16 ahora tiene 24, gente que tenía 24 ahora tiene 32, han vivido, necesitan esa conectividad, hay una realidad socioeconómica y económica en el país que propulsa todos estos movimientos. El milagro chileno no es el milagro de las telecomunicaciones, es el milagro económico dentro del contexto latinoamericano. Yo creo que el modelo a seguir de Chile no es el de telecomunicaciones, es porque justamente si me estáis hablando de los 4 operadores, justamente es uno que hay que seguirlo, desde mi punto de vista. Lo que hay que seguir es el modelo económico de Chile, es cómo conseguimos convertirnos en una especie de Chile dentro de nuestras idiosincrasias naturales dentro del país, ¿no? Porque habrá países que igual no quieren ir tanto a ciertos niveles de libre comercio, libre mercado de Chile con otros países y estos acuerdos bilaterales que tiene, porque quieren proteger industrias locales, lo que sea. Pero yo creo que el milagro chileno no es un milagro de telecomunicaciones, es una cosa más holística, es una cosa más global, lo que hace que redunde en el sector telco, ¿no? Seguramente, como todo, no significa que el regulador no haya tenido su impacto, evidentemente ha tenido su impacto, pero no me colgaría rápidamente la medalla de que yo, porque hice estas regulaciones, estas cosas, he provocado todo el cambio. Hay que desgranar bien la situación para entender el impacto de cada factor que ha propulsado que la brecha digital pase de haber dicho el 30 al 5, ¿no? En estos 8 años.
Sí, vale. Sí. 30.
Habría que desgranar bien los factores. Y desgranar bien los factores es fundamental. Uno, por si lo quieres replicar, si dices, es que la regulación ha sido todo. Bueno, entonces habrá otro país tentado a replicar regulación y no encontrar los resultados realmente que ha encontrado Chile. Entonces, desgranar esos factores que han impulsado esa conectividad, todos, los que podamos encontrar. Es lo que realmente va a hacer que el modelo chileno sea replicable para reducir la brecha digital. Centrarnos solo en uno de los factores, cuando habitualmente este tipo de cosas tienen una multifactorialidad, no nos ayudará. Hay que intentar sacar esto de la bala de plata que dicen los americanos, ¿no? De con una sola cosa matas al hombre lobo. Bueno, en el caso de la película del hombre lobo es cierto, la bala de plata lo mata, pero es un cuento que sabemos que en el mundo real no hay tantas balas de plata, especialmente cuando se trata de temas tan complejos como el sector telecomunicaciones dentro de un contexto económico y social determinado. Vale. Ahí lo dejo.
Lo dijiste.
Ya está, ya solté todo. Pero es que claro, si veis mis notas, imaginaos, he puesto lo de Airbus y Boeing como caso de ejemplo de... ¿Por qué no hay 7 fabricantes de aviones en el mundo, solo 2? Podemos querer tener 4 aviones más baratos, más modernos.
La respuesta es la misma, claro. La necesidad de escala.
Es que, claro, es un mercado, es un tipo de negocio y muy intensivo en capital que no da espacio para 4. Los chinos están intentando ahora tener un fabricante de aviones. No da. O sea, y fíjate que dices, pero todo el mundo. Hay fabricantes chiquitos, muchos de ellos los acaban absorbiendo Boeing o Airbus. Estaba Embraer, por ejemplo, que creo que lo absorbió Boeing. Bueno, es... Bueno, tengo muchas notas, pero es que no acabo nunca. Si seguimos, yo no acabo nunca. Ya sabéis que soy como una especie de... Soy el hombre persiana.
Mira, acá tenemos un comentario de Carlos Saúl que nos saludó hace un ratito y que comenta. Dice, buenos días, me llama la atención de Chile, las reglas claras, políticas públicas y un buen regulador ayudan mucho para la promoción de telecomunicaciones y economía. Promoción de las mejores prácticas para el beneficio de la población más allá del gobierno de turno. Bueno, esto es lo que decía André, ¿no? Que la estrategia fue más allá de una administración pública o un partido político en particular, sino que se pudo subsanar esos saltos que la democracia necesita, pero que también los proyectos de país se pueden continuar más allá de las administraciones públicas, y en este caso Chile lo logró. Seguramente no hubieron sesgos políticos tan marcados quizás entre uno y otro, que no torcieran el rumbo estratégico de, por lo pronto, los lineamientos que había en materia de telecomunicaciones, ¿no, André?
Sí, porque además no hay que olvidarnos, yo no hablaría solo de milagro chileno en materia de telecomunicaciones, porque Chile hace 5 años antes de la pandemia tuvo una crisis social bastante grande, con lo cual es un país que todavía le debe bastante a su sociedad en términos sociales en general, por no profundizar, porque además no tengo el conocimiento para profundizar, pero no nos tenemos que olvidar que Chile todavía tiene que resolver muchas cuestiones sociales vinculadas con salud y educación especialmente.
En particular.
Especialmente. Entonces, por eso me llamó tanto la atención que hubiese de parte de la ciudadanía un valor en la conectividad como necesario para cumplir objetivos educativos. Y cumplir un objetivo educativo es acceder a lo que te propongan de una escuela primaria, secundaria, a la universidad, para resolver a través de una plataforma, de internet, lo que quieras. Pero sobre todo tiene que ver con las capacitaciones que los profesionales o que las personas que hacen oficios también pueden acceder a través de estar conectados. Me parece que ahí hay un valor sumamente importante, porque las ciudadanías y los países crecen cuando acceden más a la educación. No hay tutía con eso.
Claro.
No hay tutía. Y hoy la conectividad es un canal fundamental para mejorar el acceso a la educación de los países.
Sí, déjame hacer dos apuntes rápidos, solo para que no se confunda mi discurso. No he querido invalidar las políticas que se han hecho en el sector de telecomunicaciones por parte de los entes públicos. O sea,
se entiende.
Y ese punto dos, cuando hablaba del milagro chileno, está hablando en términos relativos de América Latina. No está hablando de como que Chile es el paradigma de la galaxia, sino que simplemente que...
Es
en términos relativos, o sea, entendiendo que Chile efectivamente tuvo sus revueltas, tuvo sus líos, tiene sus problemas sociales, sus problemas económicos, también la economía tampoco ahora está con una inflación que para lo que es Chile es bastante alta. Bueno, hay una serie de parámetros que no están en su sitio y que evidentemente, pero lo estaba poniendo dentro del contexto latinoamericano, porque también los números que estáis hablando de brecha digital son dentro del contexto latinoamericano. Si lo comparáramos con Corea del Sur, pues tendríamos un problema de decir que Chile está fatal, ¿no? Entonces, bueno, solo para quedar claro, porque si no parece como que le estoy tirando piedras al regulador y entiendo que a nivel ha habido un trabajo muy interesante por parte de Chile, más allá de lo de los 4 operadores que ha ayudado. Lo único que quería dejar claro es que no es solo lo que ha hecho el regulador, lo digo para que nadie intente replicar, bueno, pues voy a hacer lo mismo que ha hecho el regulador y asunto resuelto. Cuidado que no es tan sencillo, ojalá.
No, y aparte cada país tiene su historia, sus desafíos sectoriales de política pública, y cada uno va avanzando, digamos, mirando a los vecinos, pero también entendiendo que hay dinámicas propias. Es el caso de Brasil. Tenemos también como un buen ejemplo de la región a República Dominicana, que viene trabajando de una forma holística, pero también entendiendo que la conectividad es un habilitador. Entonces están llegando con conectividad a zonas que estaban desconectadas. Y República Dominicana, en términos económicos sociales, hay muchas diferencias económicas entre sectores sociales. En Argentina hasta ahora era un país que era más variopinto, había como más escalas, una posibilidad de acceso con más escalas sociales. Esa clase media que caracterizó a Argentina durante muchos años no estuvo tan presente en República Dominicana, por ejemplo. Y ahí la estrategia está de llegar con conectividad para la salud, para la educación. Tienen una política, por ejemplo, en términos de telemedicina muy profunda para llegar a los sectores más vulnerables también. Entonces digo, cada país, entendiendo su propia lógica interna e historia, va avanzando en la medida que puede. Chile lo hace a su manera. Pero bueno, es interesante ver cómo, de cualquier modo y con los traspiés y con las discusiones que se van dando, llega a tener, digamos, como dato concreto, y cierro con eso, un 5% de desconectados. Es un montón, porque es muy poco.
Claro, sí, sí, sí. Y por eso siempre aparece Chile con mejores indicadores en telecomunicaciones que los países de la OCDE, ¿no? Que es otro aspiracional que hay en muchos, claro, otros países, bueno, de la región.
También tenemos a Uruguay, ¿no? En ese índice, también por sus circunstancias, sí, muy particulares, ¿no?
Claro.
Sí, 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 pero también porque tomó una decisión política muy clara hace más de 10 años y obviamente también ayuda a las dimensiones de los países, ¿no? Claro.
Qué cambio, ¿no?
Sí, claro, obviamente, y si es planito...
Si es más si pequeño es que una provincia de Argentina, los uruguayos, claro, me quieren matar también ahora todos.
O no hay Amazonas, o claro, no hay otro tipo, no hay, de...
Claro, accidentes geográficos difíciles de circunvalar.
Claro, desiertos, sí, esas cosas.
¿No? Andes.
Pero bueno, claro, son nuestros encantos.
Sí. Bueno, con todos estos encantos podemos ir, sí, yendo hacia el fin de semana, zambulliéndonos, sí, 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 al fin de semana. André, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias, lo mismo para toda la audiencia, que tengan un gran fin de semana. Che, la semana que viene es Semana Santa, o no nos olvidemos de eso.
No habrá podcast, sí,
No,
no,
no hay,
nos van a extrañar.
No, la semana que viene va a ser tan rara que vamos a tener jueves y viernes feriado por Pascua, y lunes y martes por un feriado argentino, histórico argentino. Así que
van a tener un descanso de telesemana bastante prolongado.
Van a tener un descanso nuestro. Sí, sí,
sí, sí, sí. Que nos quedamos, Rafa, acá nomás. No podemos ir a ningún, no, lado. O sea, es
no,
a dar vueltas a la manzana.
No, vamos a comer huevitos de Pascua y a recordar que las Malvinas son argentinas.
Son argentinas, sí.
Y eres la clave.
Ostras, os tengo que contar una anécdota, ¿eh? Hay una película de la BBC de 1991 que se llama An Ungentlemanly Act. ¿Os suena?
No.
Es una película de los 10 años de... La Guerra de las Malvinas fue en el 81, ¿verdad? 82.
82.
82. Bueno, esta película es del 92. Se rodó una película en Londres, bueno, cerca de Londres, sobre la Guerra de las Malvinas. Y yo trabajaba en un pub en aquella época y vino el productor y yo tenía muchos amigos que eran venezolanos y confundieron a los argentinos con venezolanos. O sea, físicamente, bueno, agarraron a gente que parecía más originaria de quizá de Bolivia o de Venezuela, y nos llevaron. Y a mí también me llevaron. Y nos hicieron... Y yo salgo en la película y tengo una escena donde el capitán argentino me pega dos bofetones porque yo agarro a un capitán inglés, lo tiro al suelo, lo empiezo a cachear, y la escena está la película en YouTube, y ubiqué la escena donde salgo yo con el traje militar.
Pero tenés que compartir, sí, sí, ya mismo el nombre a la audiencia para que veamos ese documental. Sí,
es una peli, película, es una peli de un presupuesto bajísimo, o sea, es malísima la película. Se llama Un acto poco caballeroso, An Ungentlemanly Act. 1992, BBC, Guerra de las Malvinas, conmemoración de los 10 años. Película mala donde las haya, pero mala, o sea, es imposible verla, es infumable. Pero yo recuerdo que nosotros, claro, la fuimos a ver todos al pub cuando la estrenaron en la BBC, porque todos los que estábamos en el pub salíamos allí, los venezolanos, colombianos, dos españoles, el no sé qué, no sé cuál. Nos mezclaron a todos. ¿Habláis español? Bueno, esos argentinos, ¿sabes? Tipo, bueno,
claro.
No tenemos nada que ver,
bueno,
pero...
Argentina tiene un poco de eso.
Bueno, éramos una especie de ensaladilla rusa de cosas. Y a mí me agarraron por banda para esta escena. O sea, me agarraron. A ver, tú, ese de ahí. Venga usted para. En inglés, ¿no? Venga usted para acá que usted va a hacer esta escena. Claro. Ah, vale, vale, pues yo la hago. Y la gracia de la escena es que el capitán, que era un gallego, un español, un actor español, pero que a este le pagaban, nosotros nos daban chucherías para que estuviéramos ahí, nos hacía gracia y no nos dieron nada. Me tenía que pegar dos cachetadas. Y el español me dice: te voy a pegar dos cachetadas, pero te las tengo que pegar un poco de verdad porque si no, no entro en el papel. Y digo, pero a ver, esto no es cine, esto no se supone que no hay que pegar. Total, que acabé con el labio roto. En la última escena de todas me pegó tan fuerte que me reventó, me hizo una brecha en el labio. Porque el tipo, o sea, fíjate que la primera escena dicen, acción, acción. Voy, tiro al tío al suelo, viene este pelotudo, me agarra, me pega dos cachetadas, pero de estas de... Me giro hacia la cámara diciendo, ¿pero qué es esto, loco? Corten, me dicen, ¿qué haces mirando a cámara? ¿Cómo que hago mirando a cámara si me acaba de partir la cara en dos este señor? Bueno, hicimos como 7 tomas. A la séptima es cuando me reventó. Ya hubo un momento que tenía los cachetes rojos y ya no sabía ni dónde me... Digo, tío, o sea, me tienen que parar. Así que cuando veáis la escena, la que quedó buena es la última, la que me revienta el labio, pero que no se ve el labio roto, porque el labio se me hizo la sangre por dentro. Pero esa es la que quedó, las cachetadas finales que fueron ya tipo venido arriba el español diciendo, bueno, este se deja pegar, pues venga, pa'lante.
Lo insultaste en argentino. Oh, acá sí. Dice Carlos Saúl que quiere el enlace y que quiere verte donde digas en argentino che boludos.
Bueno, algo, no sé qué digo, pero bueno. Luego lo busco y si lo encuentro en el próximo podcast lo ponemos en el chat el link con el minuto donde sale la escena de Rafael Junquera haciendo de actor en una película de las Malvinas. Espectacular.
Claro, encima hay plan de peli, es genial.
Es malísima, ¿eh? O sea, no os recomiendo verla entera porque es mala con ganas. Pero bueno. Mal actuada, es un desastre de película. Pero bueno, es igual. Imagínate que me pusieron a mí a hacer algo, o sea, ya te indica el nivel. No es Avatar, precisamente.
Claro.
Bueno, ahí queda la anécdota. Hala.
Sí, súper, súper anécdota. Rafa, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente para todos.
Bueno, con el plan de cine nos vamos entonces. Cerramos este podcast, nos vemos la semana próxima. Que tengan un gran fin de semana todos y nos volvemos a encontrar. Chau.